Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 16 de enero del 2026. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de la noticia desde una perspectiva conservadora. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llega la señal del 1470 AM y el 106.3 FM. Simultáneamente se nos une también las frecuencias de la colega Radio Grito, que origina desde el pueblo de Lares, a través de sus frecuencias del 1200 AM, el 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Y le extendemos también el saludo a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook, a través de mi página personal y a través también de las páginas de Facebook de ambas emisoras. Por ejemplo, usted puede buscar en Facebook el nombre de Cumbre 1470M y desde ahí usted puede acceder a toda la programación diaria de la emisora, donde el programa queda grabado para que pueda ser escuchado en otros horarios y días de la semana. Y lo mismo ocurre a través de las redes sociales y el internet, ¿verdad?, de Radio Grito. El dejarle el programa grabado, pues, resulta un beneficio para todos aquellos radioescuchas que no pueden escuchar el programa por estar trabajando en el momento, ¿verdad?, en que sale todos los viernes de 8 a 9. Y así, pues, luego que sale del trabajo o en la noche o en cualquier otro día de la semana, pues puede ir a estas páginas de Facebook y desde ahí, pues, puede escuchar el programa. Y no solamente las páginas de Facebook, también yo coloco el enlace del programa en ambas cuentas que tengo en X, lo que era antes Twitter. Por ejemplo, la página que más se utiliza para esto es la página de Moralidad PR. Usted puede teclear en X, Milton Picón, y le va a aparecer, pues, @MoralidadPR. ¿Ves? Y ahí yo también coloco en copy and paste un enlace del programa de los viernes para que también, pues, quede grabado ahí para la gente que son usuarios de X, se pasan más tiempo en X, pues puedan ver el programa desde ahí. La gente que quiera información, ¿verdad?, sobre todos los trabajos que hacemos, pues puede seguirnos en la página de moralidad.com, al igual que en la página contralacorriente.net. Morality Media también tiene página en Facebook, al igual que Contra la Corriente. Y desde allí también, pues, usted puede acceder todos los días de la semana la grabación de el programa que hacemos, ¿verdad?, de este análisis de noticias. Mire, y hablando de noticias, esta semana ha sido prolífica, ¿verdad?, en términos de todas las cosas, ¿verdad?, que están saliendo a la luz. Y quiero empezar con lo que está pasando en los Estados Unidos, porque la realidad es que, señores, esto se está poniendo bien, bien candente a nivel de la nación. Todas estas noticias de todos estos fraudes que se están haciendo en diferentes programas sociales, de verdad que mete miedo el cómo el gobierno ha permitido, los gobiernos que de turno han permitido en los Estados Unidos el despilfarro, no millonario, el despilfarro billonario de fondos públicos que han ido a parar a supuestas organizaciones sin fines de lucro que solamente se montaban como una fachada para recibir dinero público que fuera a parar a las manos de individuos X o Y, o también de organizaciones sin fines de lucro que decían que iban a dar unos servicios y que nunca daban. Mire, yo tengo aquí unas cuantas noticias ahí para que, o sea, de las cosas que están pasando. Tengo esta noticia de unas organizaciones sin fines de lucro en el estado de California, a las cuales se le daban 16 millones de dólares por año. Los últimos 5 años recibieron 80 millones de dólares. Oiga, es una cantidad de dinero extraordinaria. ¿Y usted sabe a cuántas personas esta gente le sirvió en los últimos 5 años? 55 personas. Y el programa era para manejar el asunto del alcohol en las personas que eran deambulantes. ¿Y usted sabe cómo era que se manejaba el asunto del alcohol por estas non-profit? Bueno, pues el alcohol se manejaba de la siguiente forma. El dinero que recibían estos grupos era para comprar alcohol y poderle darle un shot o 2 shots o los que fuera al día a personas que tuvieran el problema del alcoholismo, para evitar que esas personas pues tuvieran que robar o tuvieran que hacer un montón de cosas en la calle para conseguir dinero para beber. Y usted dice, santo Dios, o sea, pero contribuyentes del estado de California radican unas planillas, pagan contribuciones, que le dé bebida gratis a las personas que están alcoholizadas en la calle. Uno oye esto y uno dice, pero ¿cómo es esto? O sea, mire, otras noticias que hemos visto durante la semana que también nos dejan en un estado de shock. En el estado de Oregón se han tenido que remover a 800,000 personas porque estaban registrados para votar en una forma impropia, no correcta. Usted sabe lo que son 800,000 personas, estamos hablando casi de 1,000,000 de votantes. O sea, y uno mira estas cosas y uno dice, pero ¿a dónde está la democracia? O sea, esto es algo escandaloso. O sea, mire, estaba viendo también en la noticia esta semana a un líder de estos que tenían los centros de cuido diurno para niños en Minnesota. Un montón de centros de cuidado diurno que estaban cerrados, que no le estaban dando servicio a ninguno niños y estaban recibiendo millones y millones de dólares. Y obviamente los U.S. Marshall, aparece una noticia que le están ejecutando una propiedad a uno de estos dueños de estos centros de cuido, un somalí, que abrió eso, se ganó un montón de dinero por no dar un servicio, y los Marshall tienen que ir y removerle un Lamborghini que tenía, un Lamborghini. Y se ve a los de Don Marcher montando el carro y el tipo protestando a todo lo que da, que son injusticia, que sea racismo, que sea aquello, que sea lo otro. 20 brincos y saltos. Y uno dice, santo Dios, ¿verdad? Con tanta gente que tiene una necesidades. Mire, otra cosa que veo por aquí, bueno, pues yo todas esas noticias las cogí, las guardé. También bajo, y en Minnesota, mi hermano, parece que Minnesota, ese era el nido de los corruptos y el nido del pillaje en los Estados Unidos. La administración de Biden envió 84 millones en asistencia, incluyendo fondos que llegaron a 500 personas que en realidad estaban muertas. Oiga, y si las personas estaban muertas y se cobró ese dinero, porque los muertos no cobran. Los muertos no pueden manejar dinero. Esos son los vivos, y bien vivos que fueron los individuos que se quedaron con los 500 muertos, que se quedaron con 84 millones de dólares a nivel federal. Y uno se pregunta, ¿esto hubiera salido a la luz si en Casablanca no estuviera la persona que está? ¿O si Elon Musk no hubiera descubierto muchos de estos escándalos cuando tuvo el grupo este, Doji, que trabajó por varios meses metiéndose en el gobierno federal haciendo algunas especies como de auditoría para ver dónde rayos se podía cortar grasa y dónde había fraude? Oye, y uno mira esto y uno se da cuenta de que la cosa está bien, bien mala, bien terrible. Ahora vemos también cómo todas estas personas que están en la calle haciendo piquetes o parándose en el medio de las intervenciones de que hace ICE, particularmente en el estado demócrata y particularmente en el estado de en Minnesota, vemos que todas esas personas están siendo financiadas, o sea, que a usted le paguen un salario por ir a piquetear y que a usted le den una cantidad de dinero diario, y si usted mete horas extra allí, pues le dan su bonito extra, ¿verdad? O sea, que ya no es que la gente vaya por convicción a decir, pues yo estoy en contra de tal o cual acción de parte del gobierno, sino que hay gente organizada que está allí con la intención de que el gobierno no pueda ejecutar unas órdenes judiciales o unas órdenes que tienen el poder legal para hacerlo. Mire, yo inclusive hasta vi un entrenamiento de cómo resistir un arresto que lo dieron en una iglesia, mi hermano. No sé, se veía el púlpito de la iglesia y qué sé yo qué. Pues parece que lo pidieron prestadas las facilidades. Y había un grupo de personas dando entrenamiento de cómo podían zafarse de las llaves que hacen los agentes, ¿verdad?, para inmovilizar a las personas para que pudieran resistir un arresto. Cosa que le costó la vida a una ciudadana en el estado de Minnesota, que también era otra profesional de la movida, que se movía por diferentes estados a hacer exactamente lo mismo. Con la desgracia para ella que trató de arrollar a un agente de ICE después de haber estado bloqueando con su vehículo una calle donde se estaban realizando unos arrestos y el agente, ¿verdad?, que recibió el impacto de ese vehículo, pues, ¿verdad?, pues le disparó y desgraciadamente esta persona perdió la vida. O sea, estas son las cosas que están ocurriendo en los Estados Unidos. Pero vi también otra noticia en donde muchas de estas organizaciones sin fines de lucro que son de la izquierda radical o que están financiadas por la izquierda radical le dicen a las personas que no tengan ningún tipo de problema. O sea, porque si a usted lo arrestan, pues ellos van a ir al tribunal y les van a asignar abogados para que los defiendan. Y decía una persona que grababa un video ayer, que es una assistant attorney general de uno de los estados, que ella vio casos y obviamente los abogados de la defensa estaban pagados por las organizaciones sin fines de lucro que dirige George Soros. Así que mire, estamos viendo, o sea, cómo se da y se va montando una revolución terrible, ¿verdad? Utilizando como punto de partida el asunto de la inmigración. Pero un dato curioso, y eso lo tengo yo en mi página de cuenta de Twitter, que quiera ver todas estas noticias pueden ir a mi página Moralidad PR en X, lo que era antes Twitter. Busque X y pone Milton Picón o Moralidad PR y le va a aparecer mi página. Tengo grabaciones del presidente Bill Clinton del 1995 hablando de la importancia de hacer cumplir las leyes de inmigración, porque eso era un asunto de sentido común, porque la inmigración desorganizada le estaba trayendo estos efectos negativos a los Estados Unidos. Bill Clinton en el 1995. Pero de Obama para acá, la narrativa de los demócratas cambió totalmente, ¿verdad? Y obviamente, pues usted, si va a los medios, lo único que va a ver es que la narrativa en los programas de radio y televisión en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico, pues es que cuando los liberales se ven acorralados por argumentos, pues entonces dicen, no, racismo, no, esto tiene que ver con que quieren quitarle los planes médicos a los pobres. No, esto tiene que ver con la supremacía blanca. No, que si votas por los republicanos te van a quitar el seguro social. Esas son las narrativas. Y cuando esas narrativas ya dejan de funcionar, ¿a qué apelan las personas de la izquierda radical? Pues apelan a la violencia, a una violencia peligrosa. Una violencia que puede hacer que la cosa escale a un punto en que se pierdan muchas vidas. O sea, porque el que es fanático de algo y encima de eso le están pagando para que vaya y haga actos de violencia, pues puede llegar un momento que venga también otro que no esté con su cabeza bien puesta, como ya ha ocurrido, y que decidan que un acto de violencia es permisible si es para uno echar hacia adelante la ideología. La semana pasada, una persona con un marrón fue y le cayó a marronazos a la casa que tiene en Ohio el vicepresidente de los Estados Unidos, señores. Y cuando lo arrestan, pues mire, pues los padres activistas demócratas, donantes del Partido Demócrata, un chamaco que se crió escuchando una narrativa, lo arrestan, es un varón y va al tribunal y dice, no, que lo tienen que llamar por el nombre de una mujer, porque esos son sus pronombres. O sea, y uno mira todas estas cosas que están ocurriendo a nivel de la nación americana y se ve que es algo concertado, porque está pasando en otros países también, donde los grupos de izquierda van perdiendo el poder. Y ocurre en Puerto Rico. Mire, cuando en Puerto Rico hay gobernadores débiles, los grupos feministas van y se plantan allí, se amajan frente a los portones de la fortaleza y hacen un piquete toda la semana, con tal de que venga alguien y diga, pues vamos a asignarle un par de millones de pesos a estos grupos para que lo usen en educación. Y aquí habían un montón de personas de gobiernos PNP y gobiernos populares que llenaban de chavitos a muchas de estas corporaciones de los grupos feministas. Llegó Trump, firmó varias enmiendas, varias órdenes ejecutivas, y se cerró el grifo de los chavitos para mucha gente. Y cuando el grifo se cierra, cuando el acceso al poder se cierra, pues obviamente muchos de estos grupos sienten que le están removiendo la alfombra debajo de los pies y se ponen agresivos y se ponen violentos. Por eso uno tiene que seguir bien de cerca todo este desarrollo que estamos observando. Bueno, vamos a hablar después, cuando vengamos de la pausa, de lo que está pasando en Puerto Rico, de algo que pasó con un proyecto de ley de la señora gobernadora sobre el tema del aborto y otras cosas más. Así que vamos a pausar para escuchar mensajes de interés. Regresamos en breve con más de Por el Libro.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Accede a tu cooperativa cuando quieras y donde estés, gracias a la aplicación móvil de LARECOP. Con esta aplicación puedes consultar tus balances, hacer transferencias, pagar préstamos y hasta verificar tus estados de cuenta. Todo desde tu celular, sin filas, sin complicaciones. Es rápida, segura y diseñada pensando en ti. ¿Necesitas hacer una gestión urgente? Ya no tienes que salir de casa. Descarga hoy la aplicación móvil de LARECOP en el Google Play Store o en el Apple Play Store o en el Apple App Store. Comienza a disfrutar de la tranquilidad de tener tu cooperativa siempre contigo. LARECOP, contigo siempre.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Laboratorio Clínico San Martín, por décadas el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Arranca el año con los ahorros para tu bolsillo en Mr. Special. Pepsi o 7-Up regular de 1.75 litros a 99 chavitos cada una. Leche evaporada suiza de 12 onzas a 99 chavitos cada una. Límite de 24 latas por cliente por compra. Malta India regular o light. Paquete de 6 de 8 onzas a 2 por 4 pesitos. Queso crema Brookfield original o Lesfa de 8 onzas a 3 por 5 pesitos. Especiales válidos hasta el 28 de enero en Mr. Special.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro. Y sigue la saga, ¿verdad?, de lo que está pasando en Venezuela. Lo que ocurre allí versus lo que perciben otros que está ocurriendo. Los análisis que en Puerto Rico se siguen haciendo del asunto. Y en medio de todo esto, pues, surge el tema nuevamente, ¿verdad?, del socialismo. donde hay personas, ¿verdad?, que especialmente gente de generaciones más jóvenes, que están pensando, ¿verdad?, que el socialismo es una alternativa a todo lo que es el pillaje, la corrupción y gobiernos de la ultraderecha que se han dado, ¿verdad?, en diferentes países del mundo. Pues hay una tendencia, y es que todos estos gobiernos que se montaron criticando a la derecha, una vez han estado en el poder, se han robado hasta los clavos de la cruz. Y ese es el caso clásico que hay de la cúpula que dirigió Venezuela en los últimos veintipico de años, empezando con Chávez. Llegaron pobres, se hicieron millonarios. Y alguien escribía algo en las redes sociales que le di un repost en mi cuenta de X, que decía lo siguiente, y quiero leerlo, es bien interesante y son verdades que hay que repetir. Dice: la historia tiene una manía incómoda. Se repite siempre en la misma dirección, aunque a muchos no les guste el resultado. Comparemos países socialistas o comunistas que fueron atacados o intervenidos por Estados Unidos y países ocupados, tutelados o gobernados por el socialismo comunismo. No discurso, vamos a ver el resultado. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos derrota militarmente a Alemania nazi y a Japón imperial. Ambos países quedaron destruidos, ocupados y humillados. ¿Qué ocurre después? Pues democracia, economía de mercado, instituciones, derechos civiles. Hoy Alemania y Japón son potencias económicas, democracias estables y estados soberanos. No hay debate histórico sobre eso. En Corea, el país se parte en dos. El norte queda bajo el comunismo soviético y el sur bajo la protección estadounidense. 70 años después, Corea del Sur es una democracia avanzada, líder tecnológico mundial, y Corea del Norte es una cárcel a cielo abierto con hambruna recurrente. Mismo pueblo, mismo idioma, sistema distinto. En Europa, la cortina de acero, ¿verdad?, divide naciones idénticas. Alemania Occidental, con economía de mercado, próspera. Alemania Oriental, socialista, colapsa y necesita muros para que su gente no escape. El muro no cayó por una invasión, cayó porque el sistema no se sostenía. Granada y Panamá. Estados Unidos interviene contra regímenes alineados con el socialismo autoritario. Décadas después, ambos países mantienen elecciones, crecimiento económico y estabilidad regional. No son utopías, no son perfectas, pero funcionan. Ahora miremos al otro lado. Cuba, bajo el socialismo durante más de 65 años, resultado, economía destruida, salario simbólico, represión política, éxodo masivo. Vemos a Venezuela, que tras décadas de socialismo del siglo XXI, como le llamaron Chávez, que tienen colapso económico, millones de emigrados, instituciones anuladas. Cuando miramos a Corea del Norte, un partido único, pobreza extrema, un culto al líder. Cuando vemos en la desaparecida Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, una superpotencia que implosionó desde adentro. Lo mismo pasó con la China de Mao, hambrunas que mataron a decenas de millones, hasta que abandonó el socialismo económico y abrazó el mercado. Y esto no lo escribe esta persona, pero yo lo añado. Y es un país al que van un montón de personas a comprar bienes, ¿verdad? Y los chinos están quedando con parte del mercado del internet. Y obviamente, pues, proclaman que son socialistas, pero para unas cosas. Pero para otras son igual de capitalistas que no pueden ser los Estados Unidos, ¿verdad? Aquí no hay excepciones gloriosas ni finales felices socialistas. Ningún país plenamente gobernado por el comunismo ha producido libertad, prosperidad y dignidad. Ninguno. Y un dato que los ideólogos suelen ocultar, los países que muchos llaman socialistas, entre comillas, de Europa, en realidad no lo son. Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia tienen propiedad privada, libre mercado, empresas multinacionales y democracia plena. No hay partido único, ni economía centralizada, ni censura. Son capitalismo con alto gasto social, pero no es socialismo. Y la conclusión histórica es simple y es brutal. Cuando Estados Unidos ha intervenido y luego se han construido instituciones, libertades y mercados, los países prosperaron, los países echan hacia adelante. Cuando el socialismo o el comunismo se instalan como sistema total, el resultado siempre ha sido pobreza, represión y colapso. No es propaganda, no es ideología, es el balance frío de la historia. Y contra eso no hay consigna que aguante. Y lo mismo ocurre con regímenes que quieren establecer teocracia, como lo que nosotros vemos que está ocurriendo ahora mismo en Irán. O sea, mire, ya yo no sé cuántos días son, si son 12 días corridos de la gente en la calle, pero el resultado de eso es claro. O sea, el régimen está colapsando, y uno se acuesta todas las noches después de haber visto noticias en YouTube y otros organismos de noticias, ¿verdad?, que son más imparciales que los medios de comunicación tradicionales en Estados Unidos y en Puerto Rico, que por lo menos tienen gente allá que, ¿verdad?, dicen lo que está ocurriendo. ¿Quién iba a pensar que un Estado teocrático, que a veces hacían estas reuniones de un millón y pico de personas en Teherán, para que la gente viera lo mucho que eran las personas que seguían la teocracia islámica? Pues mire, ahora hay un montón de grupos que se están levantando y que están haciendo que Teherán arda, y que están tratando de ganar su libertad bajo un baño de sangre increíble. O sea, primero se hablaba de miles, después se habló de 12.000. Hay gente que está hablando de 20.000 muertos en los últimos 10 días. Y usted no ve mucha de esa cobertura en los medios de comunicación. ¿Por qué? Bueno, porque por lo general este régimen de Irán estaba echado de brazo con Venezuela y echado de brazo con un montón de gobiernos socialistas y de comunistas, como lo puede ser Rusia, como lo puede ser la China. Y obviamente, pues, cuando eso ocurre, los medios que tienen tendencias izquierdistas no le dan mucha cobertura a cosas que realmente son asesinatos masivos que está haciendo un régimen que está a punto de caer, pero que todavía tiene control sobre unos armamentos súper peligrosos y que se pueden despedir del poder lanzando un montón de misiles de estos interbalísticos que cogen bastante y que pueden hacer un daño enorme. Pero llega un momento que, al igual que ocurre con los gobiernos totalitarios socialistas, pues también ocurre con estos regímenes que son, ¿verdad?, que abrazan unas religiones y la quieren imponer a la brava y quieren mantener en miseria a un país, mientras los que están en las cúpulas gobernantes se convierten en personas millonarias. O sea, Nicolás Maduro, mientras decía que se ganaba ya una miseria como presidente de Venezuela, porque ya tenía lingotes allá de oro en Suiza por yo no sé cuántos millones de dólares, y millones de dólares en propiedades, que algunas de ellas se las confiscaron, incluyendo aviones y mansiones, mientras el país que tiene posiblemente mayor petróleo en el mundo y que tiene la posibilidad de que su gente tenga el mejor estilo de vida y afluencia económica, pasan necesidad y tienen que hacer filas para comprar alimentos, escasean también alimentos de primera necesidad, y la gente tiene que hacer filas también para comprar, y que la gente también algunas veces tenga que hacer fila para comprar petróleo. Y entonces vemos a los comentaristas en los medios hablando de que no, que Estados Unidos lo que quiere es el petróleo y los minerales, y que por eso fue que se metió allí. Oiga, pero ninguno de ellos preguntan, ¿y qué quería China todo el tiempo que estuvo allí? ¿Qué estuvo sacando China todo el tiempo que estuvo en Venezuela? ¿Qué estuvo sacando Rusia todo el tiempo que estuvo en Venezuela? Sino los minerales y el petróleo que se lo llevaban, y se lo llevaban a Cuba también para sostener la dictadura cubana. Ah, no, pero eso no se puede hablar. Solamente se puede hablar si hay una intervención de los Estados Unidos, y no, todo eso es por el petróleo. Y mire, y puede que sea por el petróleo. Y antes de que estuviera Chávez en el poder, Estados Unidos posiblemente era un comprador de primera línea de petróleo venezolano. Lo único que el dinero llegaba al pueblo y llegaba también a través de servicios, y la gente vivía bien, y para una década aquí se dice que los venezolanos venían a Plaza Las Américas y compraban a manos llenas, porque la sociedad venezolana era bien, bastante, ¿verdad? Había bastante recursos económicos, ahora no. Y el petróleo se lo llevaron los socialistas y los comunistas para sus países, a cambio de hacer millonarios a las personas, ¿verdad?, que estaban dirigiendo el país, el pueblo venezolano. Pues eso se acabó. O sea, y es hora de que muchas personas pues puedan escuchar también otros análisis, porque no podemos quitarle el guante de la cara a la idea del socialismo. Porque ya alguien quiso hacer un experimento en el norte, allá en el noreste de los Estados Unidos, poniendo un socialista al frente como alcalde de una ciudad importantísima de los Estados Unidos y del estado de Nueva York, la ciudad de Nueva York. Vamos a ver qué va a hacer Mandami, el que es alcalde recién electo. Vamos a ver si todas estas cosas que dice que va a hacer la convierte en una realidad, para que la gente vea un pequeño experimento en tierra norteamericana. Así que nosotros no vamos a dejar de hablar de este tema, porque se nos va la vida, nos va las libertades, se nos va la vida, la economía de este país, y la gente no puede decir, eso aquí no podrá ocurrir nunca. Bueno, mire, ya ocurrió en Nueva York. O sea, donde gente que cree que el socialismo es una opción, votaron por un loco, que vamos a ver cómo le va. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos con el segmento final del programa de hoy. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón. resoluciones sí se cumplan este año con el préstamo personal de Quebrada Co-op. Obtén desde $5,000 hasta $50,000 con tasa desde 4.49%. Ideal para tus proyectos, vacaciones, estudio o consolidar tus deudas. Solicita hoy mismo en quebradacoop.com o llama al 787-898-7979. Quebrada Co-op, contigo en cada meta. Ciertas restricciones aplican, sujeto a aprobación de crédito. El 4.49% dependerá de empírica de 770 o más a 24 meses. Oferta válida de tasa de interés y término disponible. Acciones y depósitos asegurados por COSEP, no por el gobierno federal. Oferta válida hasta el 31 de enero del 2026.
Arranca el año con los ahorros para tu bolsillo en Mr. Special. Pepsi o 7-Up regular de 1.75 litros a 99 chavitos cada una. Leche evaporada suiza de 12 onzas a 99 chavitos cada una. Límite de 24 latas por cliente por compra. Malta India regular o light. Paquete de 6 de 8 onzas a 2 por 4 pesitos. Queso crema Brookfield original o Lesfab de 8 onzas a 3 por 5 pesitos. Especiales válidos hasta el 28 de enero en Mr. Special.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
Atención Aguadilla y sus alrededores. ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Bayaney en el pueblo de Aguadilla está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
Graduaciones de los nenes, Cooperativa de Aguadilla. Vacaciones familiares, Cooperativa de Aguadilla. Cambio de carro, Cooperativa de Aguadilla. Regalo de madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, 787-891-1755.
Atención Arecibo y pueblos vecinos. Este lunes 19 de enero, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, Comercial Hermanos Barreto te invita a Barreto Construye Contigo. Un evento gratis y abierto al público, con demostraciones en vivo, charlas, orientación, sorteos, regalos, especiales y refrigerios. Ven a conocer de primera mano los mejores productos de construcción en nuestra ferretería de Arecibo. No faltes, porque juntos construimos mejor.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí ya entrando en el tercer y último segmento del programa de hoy, este miércoles de esta semana, viendo la versión digital del periódico El Nuevo Día, veo un título bien llamativo que se titula Rechazan criminalizar el aborto. Obviamente, pues, todos los que estamos en los grupos conservadores pro vida, pues si uno escucha la palabra, pues, aborto, pues uno lee el artículo, el de qué se trata. Y obviamente, pues, bajo el titular bien llamativo, aparece esta parte de prensa que lo quiero leer. Dice así: en el inicio de la tercera sesión ordinaria del cuatrenio, la gobernadora Jennifer González presentó para consideración de la Asamblea Legislativa un proyecto que califica como asesinato la muerte del concebido en cualquier etapa de gestación. De inmediato, líderes de la oposición política y organizaciones de derechos civiles advirtieron que la medida de administración busca criminalizar el aborto en Puerto Rico. Es necesario hacer contar y definir en el Código Penal vigente que el asesinato contra un ser humano incluye al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno. Lee parte de la legislación de apenas dos páginas. Según la exposición de motivos del proyecto del Senado 923, la inclusión de la disposición en el artículo 92 del Código Penal que define asesinato como dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente, es necesaria para mantener coherencia entre las disposiciones civiles y penales. A finales del 2025, González promulgó la Ley 166-2025 en honor a Keishla Madeleine Rodríguez Ortiz y a la criatura que llevaba en su vientre, quienes fueron asesinados el 29 de abril de 2021, que tipifica como asesinato en primer grado cuando se da muerte a propósito y con conocimiento a una mujer embarazada, resultando además en la muerte del concebido en cualquier etapa de gestación. Asimismo, con la firma de la Ley 183-2025, enmendó el artículo 67 del Código Civil para reconocer al concebido en cualquier etapa de gestación como persona natural. Proyecto del Senado 504, ahora Ley 183, recibió el rechazo de médicos y profesionales del derecho que advirtieron que no solo representa un ataque directo contra las mujeres y personas con capacidad de gestar, sino que también pone en riesgo la práctica médica. Entre los que abogaron porque no se aprobara estuvieron 300 médicos que publicaron una carta abierta con su posición. Mire, yo leí esto, pues no sabía que esta semana la gobernadora había enviado un proyecto a la legislatura. Me enteré por esta parte de prensa y luego pues algunos amigos de los grupos Pro Vida me hicieron llegar la legislación, ¿verdad? Cuando pregunté sobre lo mismo. Y me llama la atención, este parte de prensa tiene cinco párrafos. Y es interesante, o sea, habla de líderes de la oposición política y organizaciones de derechos civiles. Miren, mi hermano, cuando se habla aquí de organizaciones de derechos civiles, lo que está hablando son de los grupos que favorecen la práctica del aborto. Y los dueños de las clínicas de aborto, los académicos de la Universidad de Puerto Rico que están a favor del aborto y de otras universidades, pues esas son las organizaciones de derechos civiles, como dando a entender que organizaciones bien serias pues están a favor de la práctica del aborto en Puerto Rico y en contra de que se haga cualquier ley que pueda reconocer la vida del niño por nacer, ¿verdad? Del ser humano que está en gestación dentro de su madre. Pues, y uno mira esto y se da cuenta, ¿verdad? Pues que siguen, como periodistas, aún siguen la línea, ¿verdad?, de acomodar la noticia siempre para que sea políticamente correcto aún el cómo se escribe y se redacta una noticia. De hecho, en el último párrafo Hay una parte que dice que el proyecto de ley, mucha gente, ya más de unos 300 médicos que firmaron una carta abierta a la gobernadora, porque eso era un ataque directo. El proyecto que ya es ley, ya se convirtió en ley. Porque era un ataque directo contra las mujeres y personas con capacidad de gestar. Contra las mujeres y contra personas con capacidad de gestar. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, las únicas que paren son las mujeres. Las únicas que quedan embarazadas en este país son las mujeres. Aunque esta gente piensa que los hombres también pueden parir. Pero da la casualidad que los únicos hombres que pueden parir son los hombres que nacieron mujeres y tienen ovarios. Y un día dijeron que querían que los llamaran como hombres, que los trataran como hombres, pero pueden parir porque tienen todo lo que tiene una mujer para tener la capacidad de parir. Así que no hay personas con capacidad de gestar. Hay mujeres que tienen la capacidad de gestar, pero son periodistas políticamente correctos, ¿verdad? Y tienen que escribir la noticia con toda la de la ideología de género. Y cuando se habla de los 300 médicos que se opusieron al proyecto, que ya es ley, pues mire, la realidad es que allí no solamente habían médicos, allí habían también personas que eran enfermeros, otras personas eran trabajadores sociales. Pero suena más lindo y como más poderoso decir que 300 médicos se opusieron a ese proyecto y se opusieron inútilmente porque la gobernadora de Puerto Rico firmó ese proyecto y lo convirtió en ley. El famoso proyecto llamado del Nasciturus, ¿verdad? Del niño que todavía no ha nacido, ¿verdad? Pero que está dentro del vientre materno. Y dicen que a través de la ley, que es una persona que tiene derechos y debería ser reconocido como una persona que tiene derechos, pues seguro, si es una persona separada, pues está viviendo en el vientre de su madre. Pero desde el momento que tiene un corazón, que empieza a latir, que tiene sus deditos con un set de huellas digitales que son diferentes, son únicas, no son idénticas a la madre. Lo único depende de esa madre que le dio que creó esa vida, ¿verdad? Bueno, el creador es el de arriba, el que da la vida es el de arriba, ¿verdad? Pero está viviendo ahí durante 9 meses antes de salir al mundo. La ley dice que es una persona y la inmensa mayoría de las personas en Puerto Rico piensan que lo que hay en el vientre de las mujeres embarazadas no es un montón de células ahí amorfas, no es algo que hay ahí, no, es alguien. Y cada vez que uno ve la fotografía moderna, los ultrasonidos, que se puede, la fotografía esa donde se puede retratar esa personita allá dentro del vientre materno, pues mire, mi hermano, el que diga que eso no es una persona, pues sencillamente ama demasiado pues la ideología del aborto, o sencillamente abrazado, se ha tirado de pecho y ha abrazado la cultura de muerte a un punto tal pues que ya repite como el papagayo algo que la propia ciencia lo desmiente. Bueno, mire, amigos que me escuchan, el hecho de que ya puedan hacerse operaciones a esa criatura y un médico pueda hacer una incisión y corregir algo que tenga, que pueda venir con un problema cuando nazca, y que lo operen aún cuando esté en el vientre materno, como la famosa fotografía aquella que circuló hace un par de años atrás, que en medio de una operación a un bebé por nacer, de momento sacó una manita fuera del vientre materno, ¿verdad? Y agarró el dedo del cirujano que estaba que estaba operando. O sea, esas son las cosas que cuando la gente la ve, pues se da cuenta de la realidad del ser humano. Pero oiga, este proyecto probó ser el proyecto del vamos para adelante y vamos para atrás. La gobernadora lo radica. Cuando salen todos estos mercaderes de la muerte a los medios de comunicación a decir que la gobernadora quería criminalizar y hacer la mujer una delincuente en Puerto Rico, la gobernadora salió rauda y veloz, como una bala salió, y dijo, no, eso no es ese no es el propósito, esto y aquello y lo otro, y yo voy a retirar ese proyecto. Y así lo dijo, pues, y empezó la discusión pública en muchos medios, que la gobernadora decidió que iba a retirar el proyecto que ella misma había radicado, se llama proyecto de administración, pero raudo y veloz el presidente del Senado dijo que iba a bajar por descargue este mismo miércoles, y puso en el calendario para votar sobre ese proyecto de ley, y se decía que el mismo miércoles el proyecto iba a ser aprobado por el Senado. Y una vez hace una cosa como esa, llaman a Jennifer y le dicen, mira, el proyecto que tú pediste o que mencionaste que ibas a retirar, Rivera Chat te acaba de decir que lo va a aprobar. Inmediatamente tuvo la gobernadora que meter la palanca a la reversa, dar para atrás, y empezar a decirle a medios que no, que ya no lo va a retirar, que ya va a dejar que eso corra, ¿verdad?, el tracto legislativo, ¿verdad? Y se buscó la gobernadora, pues, gratuitamente, unos titulares en los medios de comunicación, canales de televisión, gente que obviamente no está de acuerdo con ella y que son adversarios, políticos y adversarios en los medios, porque hay de todo. Y salen los periodistas, no, eso es un tema tan serio, para adelante y para atrás. ¿Vale? Se ganó eso de gratis la señora gobernadora. Pero esas cosas van un poquito más allá. Eso es un adelanto, ¿verdad?, de lo que va a estar pasando en la legislatura con proyectos como ese y de otra naturaleza, ¿verdad?, que tengan unas implicaciones morales, donde va a haber una lucha por la gobernadora de Puerto Rico, el presidente del Senado, que dicen, ¿verdad?, yo no sé si eso va a ser real, pero dicen que quiere y que aspirar y retar a la gobernadora en unas primarias a la gobernación. Y tanto la gobernadora como el presidente del Senado, pues, quieren tener alineadas unas fuerzas conservadoras detrás, porque ellos mismos reconocieron que fueron votos conservadores los que le dieron la victoria a Jennifer González en las últimas elecciones en este país. Y saben que sin ese voto ellos no ganan elecciones, aunque los analistas digan otras cosas, ¿verdad?, en su programa, pero la realidad es que son decenas y decenas de miles de electores conservadores, gente cristiana, gente que ama la vida, que ama los valores cristianos y que por valores votan, prestan votos también, le pueden quitar el voto a alguien de un partido al que ha estado afiliado toda la vida si eso riñe con sus valores. Así de importante el voto conservador en Puerto Rico. Así que vamos a tener un poquito, esta saga continúa. Bueno, ya el tiempo se nos acabó, solamente unos segundos para exhortar a todas las personas que nos escuchan. Este domingo vaya a una iglesia, no vaya solo, vaya con su familia. Es la mejor inversión que usted puede hacer en fe, valores y esperanza para dejárselas a sus hijos como un legado. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.